Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
De repente abrí mi corazón y entonces la Palabra de Dios entró y sanó la vista de mi corazón. Y esto lo ha hecho muchas veces en muchos pasajes que a partir de ese momento empiezo a comprender tantas cosas de mi vida.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Hemos escuchado, tanto en la primera lectura como en la última lectura, la del Evangelio, hemos escuchado cómo Dios prometía a un profeta que tendría una palabra que tendría autoridad. Y por eso el Evangelio de hoy culmina diciendo: ¿quién es este hombre? ¿Tiene autoridad? ¿Su palabra tiene autoridad incluso hasta para sacar los espíritus inmundos? A veces, mis hermanos, nos vamos tanto acostumbrando a la liturgia, nos vamos acostumbrando a nuestras Biblias, nos vamos acostumbrando a oír la palabra y no nos logramos dar cuenta de que la palabra que tenemos en nuestras manos, que la palabra, cuando nosotros la pronunciamos con fe, tiene el mismo poder. Es una palabra poderosa porque es la misma palabra de Jesucristo. Hoy, cuando he anunciado el Evangelio, termino diciendo: palabra del Señor, es la palabra del Señor. Y esta palabra sigue siendo igual de eficaz que como fue en el tiempo de Jesús, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, su palabra sigue teniendo la misma eficacia, pero no somos muy conscientes de esto. No somos conscientes del poder que tenemos en la palabra y el poder que la palabra tiene en nosotros. En alguna ocasión me recuerdo que les decía a propósito, por ejemplo, de traer a los niños chiquitos a la misa. Y les decía: tráiganlos. Es verdad que a veces se ponen un poco inquietos. Bueno, cuando se ponen un poco inquietos, pues los podemos sacar un poquito, se tranquilizan, regresamos al templo para no interrumpir la celebración. Si el niño está llore, pues interrumpimos la celebración. Entonces, bueno, pues lo sacamos, lo paseamos tantito, regresamos y no pasa nada. Esta palabra que él no comprende,
Por ejemplo, pienso en este chiquillo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene este? 3. 3 años, pues, ¿qué tanto puede entender? O esta niñita, ¿cuántos años tienes, mija? 2, 3. 3 también. Pues es difícil que logre comprender lo que yo estoy diciendo. Pues incluso utilizo palabras que se me hace que de repente digo cosas que a lo mejor no todos comprenden en un momento determinado. Sin embargo, la palabra de Dios tiene poder para penetrar el alma. Es una palabra espiritual. No es una palabra como la que normalmente nosotros decimos. Esta palabra es palabra de Dios. Viene cargada con su divinidad y por lo tanto viene cargada con la misma fuerza. Si un chiquillo de 3 años o de 2 años o de 1 año o de 5 meses escucha esta palabra, el efecto de la palabra de Dios es eficaz, completamente eficaz. Puede realizar los mismos prodigios que hacía con Jesús, porque es la palabra de Dios. Ya San Juan en el Evangelio nos dice que Él es la palabra y es la misma que habitaba en el cielo. Esta palabra que existía eternamente con Dios y que es Dios, se encarnó. Esa palabra, la misma palabra, cuando yo predico el Evangelio, cuando proclamo el Evangelio, en ese momento la palabra de Dios está siendo enviada al corazón de cada uno de ustedes. No importa si la persona está sorda. No importa si está sorda. La palabra de Dios no va dirigida a tus oídos, va dirigida a tu corazón. Cuando hoy hemos escuchado este texto del Evangelio, dice que la palabra de Dios expulsó al demonio. ¡Sácate de aquí! ¡Fuera de este hombre! E inmediatamente el demonio le obedeció. Y este mismo efecto sigue ocurriendo también en nosotros. Yo que he estado ejerciendo el ministerio del exorcista por algún tiempo, se da uno cuenta cómo la palabra de Dios tiene un efecto tremendo en la gente que está siendo molestada por el enemigo. Dentro del ritual del exorcismo, después de las oraciones iniciales y las letanías, que generalmente ya molestan bastante al enemigo, en el momento en que se lee el Evangelio, es un momento crucial. El enemigo reacciona con gran violencia, porque está Dios mismo presente y está entrando directamente a su corazón. Muchas veces en estos procesos, la persona que está siendo molestada se tapa los oídos como tratando de no escuchar nada. Sin embargo, uno sigue recitando el Evangelio y la palabra está entrando directamente al alma de la persona que está siendo molestada. Y el enemigo lo resiente tremendamente. Es una palabra que tiene poder. Por eso cuando leemos el Evangelio, cuando proclamamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es un ejercicio de guerra, es un ejercicio poderoso de sanación, es un ejercicio grande en el que la palabra de Dios sigue teniendo el mismo efecto, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Cristo es la palabra de Dios, pues esa palabra de Dios es la misma que hemos escuchado y tiene el mismo efecto. ¿Qué efecto produce esta palabra de Dios? Hemos escuchado en este texto que escuchamos de Marcos que es tan poderosa que hasta los demonios la obedecen. Pero no nada más los demonios la obedecen, todo lo obedece. Tiene poder para sanar. Algunos ejemplos que pudiéramos revisar. Sanar enfermos, darles la vista. En los pasajes que son paralelos a Marcos 10, los versículos 51 y 52, que es la sanación que en Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo, pero en los otros sinópticos, tanto en Lucas como en Mateo, solamente nos dice de este ciego. Y este ciego, en los otros dos, tanto en Mateo como en Lucas, En los dos, Jesús lo toca. Le toca los ojos. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos no lo toca. Si gustan, vamos a Marcos 10, los versículos 51 y 52. Dice el versículo 51, estamos en el contexto de la sanación de este ciego llamado Bartimeo. Dice, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. La palabra surte efecto. No lo toca, no hace nada, no le pone lodo en los ojos, simplemente le dice, ya estás sano, tu fe te ha sanado. La palabra de Dios hace recuperar la vista a los ciegos. Este mismo efecto, hermanos, ocurre también en nuestras vidas. Quizás digamos, no estoy ciego. Sin embargo, como ya se los he explicado muchas veces, los ciegos en el Evangelio se refiere a aquellos que no ven el reino, aquellos que no han entrado en un proceso de conversión. Es la palabra de Dios la que hace que veamos. Por eso una persona que lee y escucha con el corazón la palabra, esa persona empieza a ver interiormente. Los ojos del alma se abren ante la palabra de Dios. Vayan ustedes, por favor, a Romanos, en el capítulo 10, verso 17. Así pues, la fe nace de oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nuestra fe se fortalece con esta palabra y es la que le da vista. Hoy hay tantos ciegos que ven las cosas como no son. Vemos el dinero como no es. Vemos a la mujer como no es. Vemos la economía como no es. Vemos cosas que no son como en realidad son. ¿Por qué? Porque nuestra vista espiritual, está dañada por el pecado. En la medida en que nosotros vamos ejerciendo esta acción que es leer la palabra o escuchar la palabra, a veces nada más leemos pero no escuchamos. No sé si les ha pasado que van leyendo y no saben qué es lo que acaban de leer. ¿Sí? Bueno, cuando tú lees y escuchas interiormente, entonces se te empiezan a abrir los ojos. Yo me recuerdo una experiencia que me ha ayudado a entender mucho esto. No sé cuántas veces habré leído yo el texto de San Juan, en donde nos habla precisamente de la Eucaristía, en este capítulo 6 de San Juan. Y leía yo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo estoy en él. Y yo decía, ¿cómo? Un día, mientras yo leí ese pasaje, me quedé asombrado. Dios está en mí. ¡Ay, caray! ¿Cómo el inmenso, el innombrable, el que no cabe nada, el que creó todo el universo, todo lo que existe, pues resulta que Él vive dentro de mí? ¿Cómo es eso? Nunca lo había entendido, nunca había resonado en mi corazón. Y de repente se me abrieron los ojos. Igual que al ciego. De repente abrí mi corazón y entonces la palabra de Dios entró y sanó la vista de mi corazón. Y esto lo ha hecho muchas veces en muchos pasajes que a partir de ese momento empiezo a comprender tantas cosas de mi vida. Empiezo a comprender más sobre la relación que tengo que tener con mis padres, la relación que tengo que tener con mis hermanos, que tengo que tener incluso con ustedes mismos, que son mis hijos espirituales. Es porque Dios va abriendo, a través de la palabra de Dios, va abriendo nuestro corazón, va abriendo estos ojos espirituales que todos tenemos y que desafortunadamente por el pecado están dañados. Nuestra vista interna está dañada por culpa del pecado. En la medida en que tú, como lo hemos escuchado en este texto de Romanos, en la medida en que tú escuchas la palabra, en esa medida se van abriendo los ojos de tu corazón. Por eso los monjes, especialmente los monjes del desierto, recomendaban que no se leyera el Evangelio mentalmente, sino que lo leyeran vocalmente. Cuando yo voy a leer la palabra, los monjes decían que hay que leerla para escucharla, como lo acabo de hacer. No nada más digo, bueno, voy a leer el versículo 17. Dice, esto produce poco efecto. En cambio, si yo leo, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo, esta palabra ahora se hace voz, se hace presencia, se hace verdaderamente envío y adquiere, decían los monjes del desierto, adquiere toda la fuerza y el poder sanante de Dios. Por eso vemos que en muchos monasterios vemos a los monjes orando vocalmente. Vemos que la palabra de Dios tiene esta virtualidad cuando nosotros la pronunciamos. Y yo con cierta frecuencia, sobre todo con los salmos, me gusta pronunciarla, me gusta decirla. A veces en el Santísimo, pues trato de decirla muy bajito, porque si no, pues voy a distraer a los demás que quizás están en otra etapa de su oración y están ya en la etapa mental. Pero es muy importante porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para sanar mi ceguera. Esa ceguera que me hace no valorar a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mi comunidad, el no saber qué es exactamente lo que tengo que hacer porque no alcanzo a ver. Y la palabra de Dios me abre los ojos. Por eso dice el salmista, tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es por ello muy importante, hermanos, saber que tenemos una palabra que tiene poder. Poder para que tú puedas ver realmente. Tiene el poder también de sanar a los paralíticos. El caso que ya conocemos bien de Mateo 9, este paralítico que es llevado entre cuatro personas y llega con Jesús. Jesús le perdona los pecados, los fariseos murmuran contra él y entonces él dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La palabra de Dios tiene el poder de levantar a los paralíticos. Podría quedarme platicándoles cuántas veces al predicar la palabra de Dios he visto cómo la gente se levanta, y no porque estuviera paralítica de sus pies, sino porque está paralítica para la obra de Dios. ¿Cuántas veces cuando se ha predicado la palabra de Dios, la gente que la escucha la deja resonar en su corazón y la sana? Gente que era inútil al Evangelio, de repente empieza a entrar a la obra de Dios y se compromete en algún ministerio de la iglesia, empieza a ser acólito, empieza a ser parte de una organización, de Cáritas, empieza a trabajar para la iglesia, se levanta y se pone en pie y empieza a caminar y empieza también con la iglesia este proceso de transformación. Levántate. La palabra de Dios nos levanta, hermanos, tiene poder sanante. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Prediquen la palabra de Dios a la gente que no camina, a esa gente que no viene a misa. ¿Por qué? Pues porque está muy cómoda en su casa. Esa persona está inválida. Por eso no camina hacia la iglesia, porque está inválida. Predícale la palabra, háblale de Jesucristo y vas a ver cómo con el paso del tiempo, pues esta palabra es efectiva. Esto es lo que yo quisiera que me creyeran. Que verdaderamente la palabra de Dios produce estos efectos. Verdaderamente. No solamente en el caso que yo les estaba platicando del exorcismo, que es un caso pues extremo. Pero hay casos que todos nosotros podemos utilizar y ver que efectivamente la palabra de Dios transforma la vida. Sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, le da la vista a los ciegos. Es una acción real. Esta acción ocurría también en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles también tenían este poder porque habían sido convocados por el Señor para darles este poder. Vean lo que dice, vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Voy a leer el versículo 13 de este capítulo 3. Dice, después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el Evangelio. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. O sea, ahora ellos también tienen el poder de la palabra, tienen esa fuerza sanante, esa fuerza que domina al mal, esa fuerza que domina nuestras pasiones. Ya les he recomendado un libro, lo pueden incluso bajar de internet, se llama Relatos de un peregrino ruso. No sé si alguno de ustedes ya lo haya leído. Si no, les recomiendo leerlo por dos razones. Primero, para que conozcan este método de oración que se llama la oración Corazón de Jesús, que es un método muy eficaz y muy, muy, muy simple. Este libro nos muestra, a través de muchos testimonios de este hombre que escribe el libro, nos muestra la eficacia de esta oración del Corazón de Jesús. Entonces, ojalá y ustedes tuvieran la chance de bajar este libro, les digo, está en internet, es de dominio público, lo pueden bajar, se llama Relatos de un peregrino ruso. Sin embargo, hoy lo estoy citando porque hay un relato muy interesante acerca de un hombre que era un alcohólico. Este hombre alcohólico pues se encuentra con este peregrino y le platica su testimonio. Y le dice cómo había destruido toda su vida, cómo había destruido a su familia, cómo el alcohol había acabado completamente con él, con su familia, con su trabajo, con todo. Y dice, entonces cuando ya estaba desesperado, cuando ya no encontraba ninguna forma de salir de este vicio, un monje me recomendó que leyera todas las noches un evangelio completo. Y desde que empecé a leer todo el evangelio completo, el demonio que me presionaba para que yo viviera en el alcohol se retiró completamente de mí. Está muy padre ese relato porque pues todo esto que le va platicando los lleva a alargarse en la noche. Y ya entrada la noche, le dice el peregrino, pues vamos a acostarnos. Y entonces le dice este hombre, no, si quieres ve tú a acostarte, porque yo todavía no leo mi evangelio. Así que en ese momento, él sabiendo que tenía que seguir leyendo para mantenerse lejos del vicio, en ese momento empezó a leer su evangelio. Y el peregrino ahora lo acompaña. Cuando yo leí eso a la gente que tiene el problema del alcoholismo, problemas de drogadicción, les digo, miren, pues yo no lo viví, pero hay aquí alguno que sí lo vivió y le jaló. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no empiezas leyendo un evangelio? Toma el más pequeño. Toma el evangelio de Marcos, solamente 16 capítulos. Leído de corrido probablemente te lleve 3 horas. Tres horas, padre. Bueno, si lees rapidito, si no 4. Pero Jesús les decía, ¿qué quieres que haga por ti? Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, ya no quiero tomar, estoy destruyendo mi familia. Señor, ya no quiero drogarme, estoy destruyendo mi familia y mi comunidad. Bueno, lee un evangelio todos los días. Dedícale 4 horas, si lees más o menos, ¿no? Si lees rapidito, 3. No lo vas a meditar. La palabra de Dios en este, lo que les decía hace ratito, ¿no? El niño, este huerco, ¿puede meditar la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Pues porque está chiquito, igual esta niña, no puede meditar la palabra de Dios. Tenemos que tener ciertas capacidades ya desarrolladas para meditar. Y eso quiere decir que él no sea sanado, que él no sea pues verdaderamente utilizado en esta forma por la palabra de Dios para quitar todo lo que le esté molestando. ¡Claro que sí! La palabra de Dios actúa directamente sobre nosotros. Si alguien tiene algún familiar, algún amigo que está siendo molestado, que está siendo pues atacado por este vicio tan terrible del alcoholismo, de la drogadicción, dígale, empeña 3 horas de tu día. La gente se gasta una fortuna enviando a la gente a estos centros de rehabilitación. No quiere decir que sean malos. Pero bueno, pues la palabra de Dios tiene el poder. Basta que lo creas. ¿Qué le dijo el Señor al ciego? ¿Crees esto? Sí, Señor. Muy bien, quedó sano. Si ustedes creen, hermanos, que verdaderamente esta palabra que tengo en mis manos, una vez que yo la leo y la predico y la pronuncio, tiene el mismo poder de sanar, van a sanar. Créanmelo, es verdad. ¿Qué gano con decirles una mentira? La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Puede cambiar la vida de un alcohólico. Puede cambiar la vida de un drogadicto. Puede cambiar la vida de una persona que tiene cualquier adicción a la pornografía, al alcoholismo, a cualquier droga. Tiene poder, es el mismo Jesús. Basta que creas. Este soldado, porque era un soldado, este soldado le creyó y sanó. Y nunca más se volvió a ver azotado por el vicio del alcohol, que ya bastantes estragos había hecho en su vida. Obviamente, no solamente había dejado el alcohol, ahora tenía una relación con Dios, ahora su vida era una vida maravillosa. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues no más leer. Hay un texto en el Antiguo Testamento en donde una persona que sufría de la lepra fue a ver al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dijo, para sanar, ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Y este alto funcionario ya se iba echando pestes. ¡Vamos yo! ¡Vamos! ¡Que no hay mejores ríos allá en Babilonia! Y voy a venir aquí con este, a este río. ¿No son mejores los otros ríos? Y entonces le dijeron sus siervos, cálmate. ¿A poco si el profeta te hubiera dicho que hicieras una cosa bien difícil, que caminaras por la lumbre y te dieras de maromas y luego que fueras a no sé qué? O sea, una cosa bien difícil. ¿No lo hubieras hecho? No, pues sí. Pues nada más te estás diciendo que te bañes. Ve al Jordán y báñate 7 veces. Pues entró en razón y fue y se bañó 7 veces y se le quitó la lepra. A veces no creemos que las cosas tan sencillas como leer, pues, un evangelio, a lo mejor un capítulo, bueno, empieza por algo. El libro del peregrino ruso dice que todo el evangelio, todos los días. Bueno, aunque fuera un capítulo, o a lo mejor, pues todo el evangelio, no vale la pena para salir de un vicio de este tamaño, un vicio que está destruyendo a tu familia, un vicio que está echando a perder toda tu vida. Sí vale la pena, son las mejores horas que me voy a desvelar y allá ando así y ya me estoy durmiendo. Pues me paro y le sigo leyendo y le sigo leyendo y rápidamente y le voy leyendo. Ya para la, cuando ya lleves 60 leídas, ya casi te lo sabes de memoria, ya te vas de corridito. Y yo estoy seguro, ojalá y alguien lo hiciera y luego venga y me dé testimonio. Es cierto, padre, sí es cierto. Eso que dice el peregrino ruso es verdad. La palabra de Dios tiene eficacia en sanar, en expulsar demonios, en levantar a los que están muertos, en darle la vista a los que están ciegos. Sí tiene poder la palabra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una acción muy semejante. En el capítulo 3, en el verso 6, encontramos a Pedro y Juan que se encuentran con una persona que está paralítica. Y le dicen, en el nombre de Jesús, nombre poderoso de Jesús, después de que han predicado, le dice, levántate. Y su palabra, y ¡zas!, que se levanta. Los paralíticos se levantan cuando tú predicas con poder, cuando tú crees en la palabra, en su poder sanante, cuando tú crees que es una palabra poderosa. La gente se quedaba admirada con Jesús porque tenía este poder. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 28, están los discípulos en medio de una terrible tormenta. Se está llenando la barca de agua. Ellos creen que se van a ahogar. Jesús se levanta y le grita al viento, ¡enmudece! Y se acabó el viento. Los discípulos se quedaron asombrados y decían, ¿quién es este que hasta el viento le obedece? Una palabra con poder. Esa palabra está en tus labios y está en tu corazón. Ahí está esta palabra. Es la misma de Jesús. Es Jesús mismo. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú lees en voz alta la palabra está en tus labios y está ejerciendo el mismo poder que ejercía en los labios de Jesucristo, en los labios de los apóstoles. Levántate. Y se levantó. En una ocasión Jesús envió a sus discípulos a predicar. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 17, nos narra el regreso de los apóstoles y nos dice, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. O sea, tiene poder. Yo lo veo en este ejercicio que hago cuando ejerzo el ministerio de la liberación. Veo el poder que tiene su palabra. No necesito ni siquiera todavía llegar a decirle al demonio, vete de aquí, sal de este hombre, simplemente con leer el Evangelio. Y a veces cuando veo que le molesta el Evangelio, le leo dos Evangelios. Y si se sigue molestando, le vuelvo a leer el Evangelio y se lo leo tantas veces mientras más le moleste, para que se pinte de colores. ¿Ah? Órale, ¿te molesta? Pues vete. ¿No te gusta que esté leyendo? Pues vete de este lugar. La palabra tiene poder. Y eso no me lo platica. Eso no lo leí en El Peregrino Ruso. Eso no lo leí en ningún libro. Eso yo lo he visto. Y sé que es verdad. Sé que la palabra de Dios, particularmente el Evangelio, tiene un poder terrible. Terrible. En todos los sentidos. Tanto para sanar como para expulsar demonios. Ejerce el mismo efecto que ejercía en el tiempo de Cristo, porque es Jesús mismo, es la palabra que se encarna y cuando tú la predicas adquiere nuevamente ese poder, esa fuerza. Por eso lo que les decía al principio, traigan a los niños, dejen que escuche la palabra. Cuando los niños están muy inquietos en las noches, sí, cántenles un cantito y cuando ya se duerman y si están inquietos, léales un pedacito de la palabra de Dios y van a ver el efecto. Van a ver el efecto. Estas son cosas que podemos empezar a conocer y a darnos cuenta de que efectivamente la palabra de Dios tiene sentido, tiene razón. Léanla. El alma la va a escuchar. El niño no sabe ni qué le estás diciendo. Tiene 3, 4, 5, 8 meses. Hay niños que no sé por qué vienen con mucha inquietud. Quizás porque pues hoy las mamás viven con un estrés terrible y ya vienen siempre inquietos y batallan para dormirse y están siempre con estrés y lloran mucho y se quejan mucho. Hagan este ejercicio. Léanles un pedacito del Evangelio y van a ver si no jala. Claro que funciona. Claro que funciona. La palabra de Dios dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Cercena, corta el corazón del hombre y le muestra su miseria. Por eso cuando la leemos, empezamos a darnos cuenta de quiénes somos, nos empieza a revelar nuestra realidad. Tú que te creías Juan Camaney, pues resulta que no eres Juan Camaney, eres un pecador. Y esto nos ayuda a ir saliendo de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Nos sana y nos permite empezar a caminar los caminos del reino. La palabra de Dios, hermanos, verdaderamente es fuerte, tiene poder aún hoy, no solamente cuando vivió Cristo, porque entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en la iglesia? ¿Haciéndonos locos? No, venimos para sanar, venimos para levantarnos, venimos para que esta palabra saque de nosotros todo aquello que no nos permite vivir con caridad, con amor, con alegría nuestras vidas. Cada vez que tú le escuchas, claro que si estás pensando en las cocodrilos viejos, pues va a tener poco efecto. Pero si tú pones atención, si tú dejas que la palabra toque tu corazón, va a haber cambios. Va a haber cambios en tu vida. Tu matrimonio empieza a cambiar, tu relación con tus hijos empieza a cambiar, tu relación con tus padres empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. Y si tienes ya un problema grave, como alcoholismo, como drogadicción, como cualquier otro tipo de vicio, pues ya necesitas una dosis extra de palabra. No basta con los 5 versículos o 8 versículos que leemos. A lo mejor necesitas un capítulo o 2 o 5, o como este soldado que necesitaba todo un evangelio diario. O sea, necesitaba batería pesada, porque traía un problemón. ¿Tú traes un problemón? Pues entra. ¿Qué son 3 horas si te quitas de encima un problema de este tamaño? ¿Qué son? Vale la pena. Realmente la palabra, hermanos, es viva y es eficaz. Tiene poder para salvarnos. Su eficacia adquiere su mayor grado de eficacia salvándonos. En el Evangelio nuevamente de Lucas, en el capítulo 10, los versículos 25 al 28, nos presenta ahí un doctor de la ley. Déjenme ir a este texto. Con esta quisiera hoy cerrar esta reflexión. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerla a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La salvación, ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: que está escrito en la ley, que es lo que lees en ella. El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, haz eso y te salvarás. ¿Dónde estaba la respuesta? En la palabra. Haz eso. La palabra adquiere su máxima expresión salvífica cuando tú la lees desde el corazón. Cuando tú te decides a escuchar a Dios, en ese momento tu vida empieza a tomar el rumbo de la salvación. Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que comprueben por ustedes mismos. No me crean a mí, por favor. No me crean a mí. Créanle a la palabra. Y hoy hemos escuchado que la palabra tiene poder hasta para sacar demonios. Y se los digo yo, hasta para eso. A lo mejor ustedes nunca han tenido esta experiencia. Qué bueno, de buenas, así quédense, ¿no? Pero pueden hacer otras experiencias. Nunca intenten sacar un demonio. Eso solamente lo puede hacer el exorcista de la diócesis. Jamás, nunca, nadie, bajo ninguna circunstancia. Si hay alguien que tiene algún problema y ustedes ven alguna situación rara en alguna persona, no lo vayan a hacer jamás. Puede tener consecuencias graves para ustedes. Eso solamente lo puede hacer el exorcista de la diócesis, ni siquiera cualquier sacerdote. Expulsar al demonio de una persona, solamente el exorcista de la diócesis, nadie más. Hay veces que la gente, renovación y otros movimientos así, quieren entrar a este tema y luego hay problemas. Nadie, solamente el exorcista lo puede hacer. Y el exorcista sabe que a la hora que le lee el Evangelio, en ese momento las cosas se ponen color de hormiga. No lo hagan esto, no lo pueden hacer, no lo deben hacer. ¿Entendieron? Luego andan ahí con la raza, que vamos al cementerio y que no sé qué, ahí andan con la raza, vea que les gusta todo ese tipo de historias. ¡Aguas! Se los puede cargar el payaso, ¿eh? Entonces, eso nunca, nadie, bajo ninguna circunstancia, sí quedó claro, ¿verdad? Muy bien. Pero todo lo demás, hagan la prueba. ¿Tienen un niño inquieto? Cántenle a la ruru niño. Muy bien, qué bueno. Cuéntenle un cuentito ahí de la Caperucita. Excelente. Y acto seguido, léanle un capítulo del Evangelio. Y vean qué pasa. A lo mejor el primer día, pues como que parece que no pasa nada. No, no pasa nada. 10 días, con la prueba del Ariel, ¿verdad? O las pruebas esas. Si no, le regresamos su dinero. Así dicen, ¿no? Las pruebas. Pruébelo por una temporada. Esas cosas que salen ahí en la película de los detergentes que a la primera y se le quita toda la mancha. No, esos son puros cuentos. Pero si lo haces varias veces, seguramente que sí jala. Igual aquí. Tienes un niño con mucha inquietud, que sientes que algo la está perturbando, que no agarra la onda en la escuela. Y dices, está tonto. No, no está tonto. A lo mejor está siendo, pues, atacado, perturbado. Está así medio confundido. Léele el Evangelio. 5, 7, 8, 10 días, 20 días. Léselo cuando esté dormido. No necesita estarte haciendo caso. La palabra es viva y eficaz. Está dirigida al alma, no a las orejas. ¿Tienes problema con el alcohol? Órale, empiézale con un capítulo. No surte efecto. 2, no surte efecto. 5, no surte efecto. Todo el Evangelio, los 16 capítulos. Y vas a ver si no surte efecto. Quiero decirte que me corto una mano si no te curas. Me corto una mano si no te curas. ¿Por qué les digo esto? Porque es palabra de Dios. Y si yo no la creo, entonces estoy frito. Es viva y es eficaz. ¿No me creen? Hagan la prueba y verán que efectivamente la palabra es una palabra que tiene poder. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.